Amigos, ustedes ya están al tanto de algunas de estas noticias que hemos venido vertiendo, ¿verdad? En la primera zona, aquí en el programa desde hace varias jornadas, las ventas en minimercados instalados en estaciones de servicio se redujeron alrededor del 50% desde que se aplica el decreto que prohíbe el uso de dinero en efectivo entre las 22 horas y las 6 de la mañana, según los datos de la Unión de Vendedores de Nafta. Los estacioneros analizaban la posibilidad de desactivar esta medida o de cerrar incluso en horario nocturno de acuerdo a los resultados de un estudio que han realizado, del cual hoy vamos a conocer detalles, ya que habrá en esta jornada más tarde una asamblea en la que se tratarán los resultados. Es por eso que estamos aquí con Jorge Bonino, secretario general de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, a quien ya le damos la bienvenida. Bonino, gracias por estar acá.
Al contrario, gracias a usted.
Bueno, muy preocupados realmente a partir de esta primera etapa, porque recordemos que ahora también entraría en este proceso una segunda etapa para sacar dinero en efectivo de las estaciones de servicio, que estaría estipulada para el próximo 1 de julio, estamos a mitad de junio, sí. O sea, en un par de semanas, para esa fecha en Montevideo y Canelones, según lo que originalmente estaba pactado dentro del proceso, las estaciones solo venderían productos a aquellos clientes que tuvieran tarjeta, ya sea de débito o de crédito, como medio de pago. A la misma vez, comenzaría a regir en el interior del país la medida en el horario de 22 a 6 de la mañana, e incluso hay una etapa más, siguiendo el cronograma que originalmente planteaba el gobierno en torno a este proceso, que termina el 15 de agosto cuando, como parte del proceso, se eliminan totalmente, o se pretende, o se pretendía, vamos a ver ahora, porque el tema está realmente difícil, eliminar totalmente el efectivo de las estaciones de todo el país las 24 horas del día. Bonino, la cosa está que arde, ¿no? Realmente.
Está muy complicada, realmente las bajas de ventas han sido muy superiores a las que ya de alguna manera preveíamos. Nosotros estamos acá, se acaba de terminar de realizar una encuesta, se está procesando, en realidad yo tengo datos muy preliminares y aún ni siquiera ponderados, va a estar pronto en la tarde de hoy la
bueno,
empresa.
Bueno, pero podemos adelantar algo.
Pero podemos adelantar algo, sí. En el caso de los minimercados, depende mucho de las zonas, en promedio andamos en torno al 50% de baja, pero hay zonas que han superado el 60-70% de caída de ventas.
Lo consignábamos, 60 y hasta 70,
sí,
en algunas,
sí.
¿Qué zonas?
Bueno, lo que pasa que, hay zonas donde no hay, si bien hay mucho dinero plástico, uh-huh. Pongamos Carrasco, Pocitos, uh-huh. También es cierto que son zonas donde los minimercados venden mucho más porque hay más movimiento nocturno.
Claro.
Realmente.
Ah, no le cae demasiado, claro.
Y la mayoría de la gente no quiere realizar pequeñas compras, un refresco, unas golosinas, un alfajor con una tarjeta, sea de débito o de crédito.
Claro.
O sea, más allá de que la tengan, no la usa normalmente para eso.
Uh-huh.
En general, cuando va a una estación de servicio es cada vez más usual que la utilice para el combustible. Pero en general no compra con la tarjeta pequeños artículos. Y bueno, y eso de alguna manera se nota claramente, más que nada en esos lugares donde más se vendía.
Claro.
Y además en esas zonas hay también competencia, porque hay mucho más que en lo que pueden ser en otros barrios, que de repente lo único que está abierto es la estación de servicio. Pero en esas zonas, en Pocitos, Carrasco, Malvin, hay autoservicios, hay cadena de autoservicios que como mínimo están abiertos hasta medianoche. O sea que por lo menos hay 2 horas de este horario,
claro,
en los cuales están funcionando la competencia. Y en algunos casos hay 24 horas. Tenemos hoy cadenas de farmacias, que obviamente también está abierto toda la noche, que venden hasta sándwiches. Entonces,
claro.
O sea, lo único que no se puede comprar ahí es tabaco. Alcohol tampoco se puede comprar en los otros lados porque está prohibido en ese horario. O sea que la única diferencia sería el tabaco, pero golosinas y refrescos y algún sándwich se pueden comprar incluso en farmacia. Entonces, obviamente, esa caída de ventas es porque se está redireccionando hacia otros comercios.
Bueno, sigamos repasando los datos. Decíamos entonces que en algunas zonas se acerca al 70% de la caída de ventas de los minimarkets.
Exacto.
¿Sí? ¿Qué otros datos tiene, Bonino?
Bueno, también eso ha repercutido en la caída de ventas en los combustibles también. Aunque ahí ya no es tan sensible, digamos, ha habido baja, pero en muchos casos se ha constatado que la gente ha trasladado, digamos, el horario de carga hacia el horario de 6 a 22, donde puede pagar todavía en efectivo. De todas maneras, alguna baja hay. También acá estos datos también hay que tomarlos con pinzas, porque también estamos viviendo un periodo de mucho frío y tal vez haya menos gente también circulando en la calle.
Cierto.
Entonces la encuesta da una fotografía de la realidad, pero también hay condicionantes que de repente escapan a lo que puede ser el análisis meramente de los números.
Está perfecto lo que dice Bonino, porque uno se lo puede imaginar. O sea, es la fotografía de ahora, que estamos en pleno invierno. No empezó el invierno, pero estamos en pleno invierno. Pero en verano ya sabemos que hay mucha más actividad, incluso mucha más actividad de noche.
Sin ninguna duda, y durante todos los días de la semana.
Claro.
Ni que hablar jueves, viernes y sábado.
Desde luego. O sea, que si hiciéramos realmente, digamos que por arte de magia, estuviéramos ahora, en vez de tomando estos datos que van a dar distinto, pero en vez de ahora en junio, lo estamos haciendo en diciembre, seguramente de prever de que el impacto podría ser mayor.
Puede ser gravísimo desde el punto de vista económico.
Teóricamente lo podemos decir porque es de sentido común lo que estamos diciendo.
Totalmente.
El día se estira, hay más movimiento por la noche, los jueves, viernes, sábado, domingo son fuertes. La verdad es que el impacto sería, y además podemos decir, va a ser mayor el impacto, de todas formas, si es que todo se mantiene tal cual está llegando a la temporada estival.
Sí, a tal punto que cerca de la mitad, un poquito menos de la mitad, del orden del 40 y algo por ciento, 45, 46%, de las estaciones que aún que tienen abierto mini mercado en la noche estarían dispuestas a cerrarlo totalmente si se mantiene la medida, porque los costos obviamente no son tan altos que no permiten la baja de ventas, no permiten absorber esos costos. No ha habido muchos casos todavía de cierres, aunque sí ha habido algunos que han pasado a cerrar de noche, y ha habido algunos pocos casos de envío de personal seguro de paro o que lo han trasladado al horario diurno para no afectar la fuente de trabajo, pero sí bajando los costos en el horario nocturno. Pero si se mantiene firme, digo, estamos un poco expectantes a qué pasa. La asamblea de hoy, vamos a ver el panorama global de la situación y ver cómo encaminamos. Estamos en gestiones con el Ministerio de Economía y con ANCAP para ver si de alguna manera podemos buscar soluciones alternativas o a soluciones económicas a este problema que estamos enfrentando. Si esas soluciones no aparecen, hay ya, digo, cerca de la mitad de estaciones que tienen abierto mini mercado de noche que estarían pensando en cerrarlo.
Con lo que ello conlleva ahora en materia de desempleo, porque seguramente hay gente ocupada, realizando trabajo, además de que se pierde ya un centro productivo, ¿no?
Digo. Sí, sí, y además un servicio, porque la gente se ha acostumbrado digo, hay mucha gente que se traslada en la noche, algunos están en la calle por razones de entretenimiento, de esparcimiento, sí, pero hay mucha gente que trabaja,
claro.
Está circulando porque trabaja, y bueno, y es la única lugar donde puede de repente recurrir en algunas zonas para poder hacerse de algo para consumir en el momento.
Bonino, los números que usted tiene, que se van a partir hoy, que ya adelantamos, pero que van a ser completados en la asamblea del día de hoy en su totalidad, se habla del impacto del tema de las motitos, que cargan poco importe. ¿Hay números sobre eso? ¿Se ha medido algo de eso? Si es que se ha medido, ¿no?
No se ha medido específicamente el tema de...
Pues motos hay muchos,
motos hay montones. Motos hay muchísimas, en general los importes son muy bajos.
Claro.
Y también hay muy bajos, depende mucho esto... Depende mucho de las zonas en que uno se encuentre. Ajá. Tomando como referencia a Montevideo, digamos, que son casi la mitad de las estaciones del país, es muy distinto no solo digamos la posibilidad del medio de pago en que se cuenta, sino cuánto se consume. O sea, en las zonas más céntricas de la costa y demás, es muy habitual el llenado de tanques, cargas del orden de 1.500, 2.000, claro, 1.500 pesos.
Claro, pero acá...
Pero uno se aleja de la zona del centro... Y las cargas no solo de las motos, sino en vehículos. Son de 100 pesos, 200 pesos, 100 pesos. Hay gente que va porque está trabajando con su vehículo, porque hace fletes, porque va a la feria, porque son artesanos. Y están, hacen un trabajo, van, lo venden y vuelven a cargar de nuevo para hacer otro trabajo. Entonces están, de repente cargan 4 o 5 veces en la misma estación en el día y cargas de 100, 200 pesos. Y porque van haciendo lo que van ganando, o sea, en medida que van ganando van cargando su coche, no tienen la disponibilidad como para poder llenar un tanque y trabajar todo el día.
Capaz que esa puede ser la realidad también de Canelones, ¿no?
Seguramente sí, sobre todo, digamos, o sea, ciertamente que lo es, por lo menos en buena parte de la zona de la ciudad de la costa, La Piedra, La Paz.
Bonino, estos datos que tienen, ¿son de la zona metropolitana en general o son Montevideo?
No, son en general, de toda la zona metropolitana.
O sea, que han testeado efectivamente Canelones, la costa, todo lo que tiene que ver, digamos, con donde hay mucha gente, ¿no? Muchos vehículos, evidentemente.
Muchos vehículos, muchas estaciones de servicio, porque la gran concentración de estaciones de servicio también está en Montevideo, Canelones, Colonia y Maldonado, se concentra el grueso de las estaciones de servicio.
¿No? ¿Han llegado también a medir Colonia, Maldonado o no?
Se han hecho estudios porque, ¿qué pasa? También esto es muy extraño, ¿no? Pero desinformación que tiene la gente sobre todo este tema, que es parte del problema.
También, claro.
Porque, por un lado, la gente está desinformada sobre cómo puede obtener los medios de pago, sobre todo el tipo prepago, para poder acceder eventualmente, si esto se mantiene firme, a poder pagar el combustible con tarjeta. No tiene información, o sea, no sabe, nos preguntan a nosotros los estacioneros, ¿dónde puedo ir? ¿Me cuesta? ¿No me cuesta? O sea, no hay una acción abierta, pública, fuerte, ni de las autoridades, ni de los emisores.
Claro.
Que serían quienes...
Ustedes mismos lo saben, ¿no?
Digo, nosotros lo que sabemos, porque tratamos de averiguarlo por nosotros mismos, claro, pero no porque tengamos información formal.
De que va a existir o iría a existir una tarjeta prepaga donde uno va metiendo dinero para estas cuestiones.
Es que existen ya algunas. No están muy difundidas, existen. El propio Banco República tiene una.
Ajá.
Pero ¿qué pasa? La mayoría de las que existen hoy, la gente que las tiene, las usa para compras por internet. O sea, básicamente en su momento fueron pensadas sobre todo para eso, gente que no quería utilizar una tarjeta de crédito, claro. Carga la tarjeta con lo que va a pagar la compra, claro, en internet, y, claro. Pero entonces es un público muy especial,
sí.
O sea, no es el público masivo. Entonces no se conoce esa asistencia. Hay red de cobranza que tienen su propia tarjeta, el Banco República, alguna de las tarjetas de crédito que tienen también tarjetas prepagas, pero no hay una difusión de cómo acceder a eso. Por otro lado, en ese marco de desinformación, se da la contraria. Hay gente que cae a la mediodía de repente y dice, ¿puedo seguir pagando con efectivo? ¿Ya tengo que pagar con tarjeta? Otros que automáticamente pasaron a pagar la tarjeta, que siempre pagan en efectivo, y porque seguramente piensan que no pueden pagar de otra forma y ya están pagando con tarjeta, lo que ha hecho que en el último mes, en el horario diurno, creciera en forma muy importante la venta con tarjeta de débito y de crédito. Con los costos consiguientes que eso tiene para nuestros negocios, ¿no?
Hablábamos, Bonino, fuera de micrófono, que ustedes en los diálogos que han tenido con el gobierno han tirado ideas, ¿no? Intermedias de cómo hacer esto, ¿no? ¿Cuáles han sido?
Claro, porque nosotros, a ver, cuando empezamos a manejar este tema, que ya lleva muchos años, sí. Y hemos perdido el número de reuniones que hemos tenido con el Ministerio del Interior.
Muchas.
Hemos conocido muchos jefes de policía, muchos comisarios.
Van cambiando.
Sí. Creo que lo que no ha cambiado en general es el ministro, pero
Pero
lo demás van cambiando los protagonistas, pero hemos visto muchos a lo largo, claro, de los años. Y desde el primer momento, el ministerio nos planteó que, bueno, que una de la solución básica pasaba por tratar de que no se manejara efectivo, que se manejara el menor efectivo posible.
¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo?
Y bueno,
iremos un año, por decirlo.
Y digamos que como centro del tema en los últimos 4 años.
Vienen hablando.
Pero venimos hablando de antes.
De antes.
Pero digamos que más formalmente, con incluso.
Estamos hablando del 2012 para acá.
Sí, sí, no, pero además hubo en su momento una reunión que convocó el subsecretario del Interior en su momento, Vázquez. Que en la que participaba una cantidad de instituciones, Banco República, ANTE, la AGESIC, o sea, era una reunión interinstitucional con nosotros, para ver cómo se podían buscar métodos alternativos, en una amplia gama. Ahí se pensó en usar los celulares, se pensó en una serie de cosas. Se decidió que, bueno, que alguien quedara a cargo de eso. En ese momento dijeron, bueno, que sea ANCAP, que de alguna manera, que es el organismo que está relacionado con este tema, sea el que haga el seguimiento. ANCAP internamente derivó eso a una gerencia, y nunca más supimos el tema. Pese a que insistimos, alguna vez nos encontramos con el subsecretario Interior, le planteamos, dijo, pero ¿cómo no avanzó esto? Vamos a retomarlo. Hubo algunos intentos, desde el Ministerio Interior hubo algunos intentos, pero digamos, el resto de los protagonistas o no hicieron nada, o, como el caso del Banco República en su momento, dijimos, bueno, a ver, una opción puede ser, el Banco República tenía una cantidad de estaciones, cajeros automáticos que recibían depósitos.
Claro.
Dijimos, ampliemos la red. ¿No? ¿Qué hizo el Banco República? Anuló los depósitos de esos cajeros porque le salía muy costoso. O sea que, en vez de ampliar la red, eliminó lo que ya había.
Increíble.
O sea, conspiró contra el sistema.
Claro,
o sea,
contra la posibilidad de seguridad.
Claro.
Instalar,
entonces, claro, porque le salía muy costoso. Entonces, dijimos, no, pero, a ver, veamos la posibilidad. En ese momento, el entonces presidente Caloya realmente tuvo una actitud muy proactiva y positiva y direccionó a las gerencias para que buscara soluciones. Incluso dijo, bueno, habilitemos, si sale muy costoso que estén los cajeros recibiendo depósitos para cualquiera, habilitemos que solo puedan depositar las estaciones. Démosles un código especial, un programa por el cual solo puedan depositar las estaciones, y entonces, de alguna manera, no hay que hacer tantas remesas, cuando obviamente pasó una gerencia, la gerencia dijo, no, nosotros esto nos es muy costoso, nosotros podemos sacar una tarjeta de afinidad, pero que en definitiva sacaron una con ANCAP, pero que pretendía además, dijo, le ponemos ANCAP, que así engloba a todos. Y dijimos, no, pero ANCAP está identificada con un sello distribuidor.
Claro, claro.
O sea, póngala en combustible si quiere, pero claro, no le pongan ANCAP, porque los demás ellos claro, no lo van a aceptar. Obviamente, obvio, eso pasó.
Y, claro.
Entonces, digo, ha habido algunos intentos, pero han sido desprolijos, han sido en algunos casos incoherentes, y en algunos casos, en vez de mirar qué era lo más importante, que en este caso era la seguridad, y los costos en todo caso, si para el Banco República, por ejemplo, implicaba costos, creo que le iban a bajar costos importantes al Ministerio del Interior e iba a aumentarle los beneficios al Ministerio del Interior, y bueno, sería un tema dentro del Estado de ver cómo se subsidiaban esos costos, y no directamente decir no se hace porque esto claro, cuesta mucho.
Claro. Bonino, en torno al tema de desempleo, ¿no? ¿Ustedes tienen una estimación, digamos, de que si cerraran todos los minimarkets, que más o menos saben que podrían ser, o que tienen este resultado nefasto, ¿verdad?, de una pérdida hasta la mitad en sus ventas, ¿de cuánta gente podemos estar hablando que puede perder sus empleos?
Es muy difícil, porque depende también del tamaño. Claro. Hay minimercados que de repente tienen, digamos, que producen alimentos y demás, entonces de repente trabajan 10, 12 personas en un turno. Hay otros que simplemente hay una. O sea, es muy difícil establecer una cantidad. Y además lo más seguro que esos que sean los más grandes no fueran los que fueran a cerrar, probablemente. Pero más que el efecto sobre la gente que trabaja en el minimercado, va a ser el efecto sobre la gente que trabaja en pista, ¿no? Si se mantiene la medida.
Porque, bueno, eso es lo que le iba a decir. ¿Qué pasa con los pisteros también, acto seguido?
El tema es, uno en principio necesitaría más gente, porque el hecho de hacer todas las transacciones en forma electrónica implica más pérdida de tiempo. O sea, las transacciones llevan su tiempo, uno no puede estar permitiendo que se formen colas en la estación. Claro. Entonces, para poder agilizar eso requeriría más personal. Pero a su vez, si eso no está contemplado en los costos, bueno.
Porque en la tecnología ahí, Bonino, disculpe la ignorancia, ¿cómo sería? ¿Con POS también?
Sí, sí, con POS.
Inalámbricos.
Tratar de multiplicar los POS inalámbricos, pero el proceso...
Claro,
proceso
sí, sí. Tenés que ir, meter lento. El PIN, o sea, meter la tarjeta con el chip, meter el PIN, digo, eso ya es una actividad extra que antes no existía.
No, y además no están... Yo no sé si la capacidad de los servidores... trabajan para Uruguay, son limitados en función al ritmo en que están creciendo las transacciones, pero es muy común que se cuelguen las transacciones, que se caigan los servidores.
También.
Sobre todo en una de las redes, vamos a no decir el nombre, pero hay una de las redes que es muy común, que incluso hay comercios que ni lo aceptan porque ya saben que tienen problemas porque les tranca toda la actividad, no estaciones de servicio.
Eso es básico, porque vos no podés pensar en una ley de bancarización, porque esto también se inscribe, digamos, en principio, por más que tiene que ver con la seguridad y un problema de inseguridad muy grande en este sector de venta de nafta, esto se inscribe dentro de la ley de bancarización, que es algo del gobierno pasado. O sea, y estamos hablando de lo básico, o sea, lo primero es lo primero. Si vas a hacer una ley como de este tipo y necesitas la tecnología tiene que estar acá. Si no está cero kilómetros, si no anda bien, ya vas a tener un gran problema.
Pero es que es así, además uno va, o sea, en muchos países de América ya está bastante extendido, pero ni que hablar Europa, Estados Unidos, uno va a comprar un pasaje de tren, paga una comida, cualquier cosa, nunca se traba, el proceso es casi instantáneo, es casi más rápido, incluso hay alguna publicidad de alguna tarjeta en Europa que demuestra que es más rápido el proceso de compra con la tarjeta que con efectivo, entre que le dan el cambio y demás, ha tomado los tiempos, porque funciona el sistema muy rápido, acá no, acá además de ser lento naturalmente, muchas veces se cuelga, entonces no estamos preparados en la situación normal. Si a eso le agregamos, nos pasa cuando, por ejemplo, es el día del centro, cuando hay descuentos en los shopping, normalmente se nos tranca el día de la madre, esos días que hay más ventas habitualmente, porque también los restaurantes trabajan más y todo eso, se cuelgan y se caen y hay directamente transacciones que no se pueden llevar a cabo. Si a eso pensamos en que van a estar todas las estaciones de servicio funcionando las 24 horas con eso, y si en algún momento también entran los taxis, es imposible, o sea, va a haber transacciones en cualquier cantidad que no van a poder llevarse a cabo. ¿Y qué hacemos? Porque, por ejemplo, tú fuiste a la estación, me dijiste, llename el tanque, te llena el tanque, voy, y después no sale la transacción, y no te puedo recibir efectivo.
Claro, ¿qué hacemos? Que te saca la nafta,
no se puede sacar la nafta,
es increíble, claro, porque digo, con otro producto vos de pronto podés tirarlo para atrás, le entregas el producto, pero acá ya le perdiste el producto.
Sí, compro un paquete de yerba, lo devuelvo.
Sí, capaz que lo devolvés, pero acá... la verdad que es como de locos, ¿no? Y estamos hablando de que el proceso, según lo quería el gobierno, yo digo, ya lo pongo en condicional, porque yo realmente escucho a Bonino, utilizo el sentido común y veo que esto es imposible instrumentar, pero si pensamos de que el 15 de agosto se pensaba eliminar totalmente el efectivo de las estaciones, estamos hablando de muy pocos días.
Exactamente, o sea, sí, totalmente. Nosotros, primero que, obviamente...
Son dos meses, ¿no? De 60 días para el día de hoy, ¿no?
Por eso, nosotros primero que queríamos sistemas distintos. O sea, cuando hablábamos de eliminar, partiendo de la base de lo que el Ministerio del Interior decía, de eliminar el efectivo, del manejo efectivo en estaciones para desalentar los robos, podíamos coincidir en el concepto, pero una cosa es que no se maneje dinero en la estación de servicio y otra es que el cliente no maneje dinero. Hay sistemas por los cuales cajeros, no de, digamos los que manejamos habitualmente, sino cajeros que cobran y dan vuelto y que emiten un ticket, por ejemplo, y que ese ticket podía ser usado para pagar el combustible sin necesidad de que el personal de la estación tocara el dinero y que el dinero queda automáticamente en una buzonera tipo cajero.
Ah, claro.
Que tiene las protecciones.
O sea, que se le pague una máquina.
Exactamente, y recibe el vuelto. Eso es muy común en muchas partes del mundo.
Sí.
Entonces, el otro sistema, bueno, son las buzoneras de depósito automático, que ahí sí lo tocaría el personal, pero iría depositando, digamos, cada despacho o cada dos o tres despachos y queda también en un cofre de seguridad que es abierto por empresas especializadas y que hacen remesas, que también, por ende, solo la pueden abrir ellos y en el momento que tal cual funciona con los bancos y con la red de cobranza y demás. O sea, hay formas por las cuales se minimiza o se elimina el manejo de efectivo.
Y eso es lo que ustedes quieren que se imponga.
Y eso es lo que nosotros habíamos planteado, porque eso de alguna manera no es poner entre la espada y la pared al cliente, sino o tiene tarjeta o no puede comprar.
Claro, claro.
Y obviamente también las tarjetas, porque es una realidad, uno no va a negar que el plástico hoy es creciente.
Pero además, digo, el cajero ese que ustedes quieren poner va a ser propiedad de un intermediario financiero, un banco.
Exacto.
O sea, en realidad no estamos alejando tampoco del sector que se quiere poner como primordial en las
transacciones. Claro, lo que pasa es que eso tiene un costo, obviamente.
Evidente, ¿no? Si acá yo veo que todo el tema acá el costo es lo que rige todo, ¿no? Digo, si tiene un margen más grande de costo que achica el margen de ganancia, ya es como un problema, ¿no? Por más mínimo que sea. Pero lo cierto es que estamos hablando de un tema de seguridad.
Exactamente.
O sea, no estamos hablando de un tema de costos, sino de vidas humanas.
Totalmente, que es lo primero, sin ninguna duda.
Desde luego, ¿no? Bueno, ¿qué van a plantear? Van a plantear de que, primero que me parece a mí, me parece más atrevido, ¿no? Pero primero que se ralentice todo, porque de acá al 15 de agosto no se llega ni loco.
Totalmente, no llegamos al 1 de julio para Montevideo y Canelones, ni que hablar en el interior. Pero sí, como mínimo... pedimos que se postergue la entrada en vigencia del decreto mientras se tratan de ver soluciones alternativas o ver cómo se puede, de alguna manera, cubrir estos costos y evitar que se den las situaciones que se están dando, que son realmente graves y que además se van a hacer, si el 1 de julio entra a regir efectivamente el decreto en las condiciones que está planteada, en 3-4 meses va a haber empresas que se van a quedar sin capital de giro. El efecto inmediato ya lo van a tener, o sea, los 3-4 días uno, al no recibir el dinero en el efectivo, obviamente, y tiene que cubrir sus compras de combustible y demás, que siguen siendo al contado, obviamente ya hay que hacer una inyección adicional de capital de giro para poder bancar las compras de
combustible. Distorsiona la cadena financiera.
Claro. De primera, bueno, si tiene de alguna manera un respaldo propio o el banco o los bancos con los que trabaja le financian ese aumento de capital de giro, bueno, sale del paso. Pero en 2 o 3 meses se va a dar cuenta que sus números están en rojo y que ya no es una cosa transitoria, sino que es permanente, porque ¿qué pasa? Los costos han crecido brutalmente y no están cubriéndose.
Claro.
Entonces, como mínimo, una postergación de la entrada en vigencia de este decreto, pero una postergación razonable, de un tiempo permita manejar, por un lado, ver qué pasa con esos costos o si podemos introducir algunos sistemas alternativos en pos de esa seguridad, y por otro lado, también defender al consumidor, o sea, que el consumidor tenga, si es que seguimos en un camino de ese tipo, acceso a los medios de pago que correspondan y, obviamente, no en forma onerosa, porque si también para poder tener una tarjeta prepaga va a tener que estar haciendo una inversión de algo que él no pidió y que no necesita, tampoco es razonable.
Estamos alejando clientes, digamos, ¿no? De alguna u otra manera, está claro.
De algo, pero que no se puede prescindir, porque
también es un producto
de y que para mucha gente es además su forma de trabajo, porque también cuando hablábamos hoy de las pequeñas compras de combustible, tantos los jardineros, por ejemplo, que compran para alimentar su máquina para cortar el pasto, la podadora.
Trabajan con eso, es un insumo laboral el combustible que cargan, que es muy poco, efectivamente.
Sí,
les da para trabajar.
Exacto.
Así que digo, estamos afectando la cadena productiva de una manera increíble realmente, ¿no? Porque están los fleteros, están,
sí, hay mucha gente que se mueve
en torno al combustible.
Claro, que lo usa como insumo.
Está claro, ¿no? Lo que dice Bonino, ya, todo se mueve en torno al combustible, pero digo, hay gente que está realmente adherida en la primera napa inmediata, en la cadena productiva, al combustible, porque tienen ahí va el camioncito con flete, la motito, y trabajan con eso, el jardinero, con sus máquinas. La verdad que el efecto dominó nefasto puede ser devastador para muchos de ellos. Todo esto se va a vertir en la asamblea de hoy. ¿Cómo está el ánimo? Porque digo, ¿qué pasa si lo que ustedes proponen o van a proponer después de esta reunión, la decisión de la asamblea, evidentemente, no tiene prédica en el gobierno? Bueno, decimos que vienen de 4 años de charla donde estas cosas fueron propuestas y por ahora no ha pasado nada y ahora los tiempos se terminan. ¿Qué medidas estarían dispuestos a tomar? Porque el panorama es bastante nefasto. Estamos hablando de caída de ventas de los mini mercados de hasta un 50 y hasta 60 y hasta 70, nos decía Bonino, según la zona, lo que significa realmente una espada de Damocles para esa gente que está trabajando, que pasado mañana se puede quedar sin trabajo, y después todo el resto de esta problemática. ¿Hasta dónde llegarían ustedes con las medidas?
Bueno, no podemos adelantarnos a lo que resuelve la Asamblea, ¿verdad? Lo primero, sin duda, es que la preocupación en el sector es muy grande, claro. El nerviosismo es muy grande y los perjuicios que ya se están contando son muy grandes. Hay gente que obviamente, como en todos los casos, va a pretender que haya medidas muy radicales. Ya lo sabemos, no llegan correos, no llegan llamadas telefónicas.
¿De qué estilo? ¿De qué tipo?
Y de todo tipo, desde cerrar los mini mercados totalmente hasta eventualmente cerrar horarios de las estaciones, es decir, hay de todo tipo de cosas.
Como medidas de fuerza para resistir.
Y algunas
para obligar
hay de todo. Nosotros apostamos al diálogo, claro. Apostamos a la razonabilidad, a que esto se maneje con criterio tanto del lado nuestro como del lado del gobierno, que es fundamental, que quienes tienen la llave en definitiva, porque el decreto no lo dictamos nosotros. Si bien el fin último, supuestamente, que es la seguridad, es muy loable, los mecanismos no necesariamente son los más idóneos.
Claro.
Y por lo menos los plazos sin duda no son los idóneos.
Sí, eso es lo primero que, digamos, sacamos en claro.
Entonces, ¿no? Apostamos al diálogo, esperemos que en la Asamblea lo que se resuelva vaya en esa dirección, pero sin duda vamos a tener que tomar alguna medida que dé señales claras al gobierno de la situación en la que estamos planteados.
Así que asamblea en esta jornada y seguramente un contacto con las autoridades para reunirse prontamente a partir del resultado de la asamblea de hoy, de la resolución.
Exactamente, sí, la resolución que se tome inmediatamente será comunicada a las autoridades y bueno, trataremos en ese camino de diálogo por el que apostamos y que bueno, hay que reconocer que en los últimos días tuvimos un par de reuniones con el Ministerio de Economía y ha habido una cierta receptividad en lo que hace a intercambio de ideas, aunque por ahora no se han cambiado las medidas de fondo, digamos, pero sí ha habido una cierta apertura a escuchar. Esperemos, apostando en ese diálogo, que esto prospere.
Bueno, Bonino, ¿se vaya de acá a la reunión o en realidad empieza más tarde?
No sé qué. De acá en realidad me voy a la reunión de comisión directiva, que es previa a la asamblea, y luego enseguida tenemos la asamblea. O sea, tenemos una jornada de actividad gremial intensa.
Hay varios mensajes. Hay mensajes haciendo propuestas, pero también hay por decir de alguna manera, consultas, ¿no? Pero los costos de este hipotético aparato que consume billetes lo va a pagar Juan Pueblo, pregunta uno. Y después hay ejemplos. Dice, pretendí cargar combustible con tarjeta el último día hábil del mes y tenían caído el sistema. Hora 10:30 de la mañana. ¿Será que el combustible habrá que pagarlo en efectivo? Pregunta Felipe. Porque dice que la exigencia mínima. Otro, dice, comento algo que me pasó en una estación de eso. Fui a comprar cigarrillos al mini mercado con Visa débito y no pude hacerlo porque me pidieron una compra mínima de 200 pesos. ¿Es posible esa exigencia? Pregunta Fernando del Prado.
En realidad la exigencia está, en estos momentos está válida, pero está a cambiarse también, porque ese es otro problema que han tenido, ¿no? Digo, el hecho de la compra mínima.
Sí, el gobierno ha anticipado de que bueno, estaría haciendo un proyecto de ley.
Exacto.
El problema es que están en los costos, o sea, en las comisiones de las tarjetas. El tema es que si uno
es una exigencia de los emisores de tarjeta y no precisamente.
No, el tema es que los emisores
es una relación.
No hay con la mínima.
Ahora, es una relación.
Te doy un ejemplo, una recarga de celulares, por ejemplo. Tiene una comisión, varía según las compañías, pero por ejemplo hay algunas que pagan el 2% de comisión por la recarga. Y vale 2,5 la comisión masiva del pasar la tarjeta.
Claro. No vale la pena.
O sea, uno pierde por vender.
Perdés para vender.
O sea, entonces, le está regalando al cliente por venderle. Entonces no puede. O sea, no es que el comerciante tiene una actitud de no quiero tomarme el trabajo pasar la tarjeta. O,
no, que está perdiendo plata.
Exactamente. O sea, nadie trabaja para perder plata. Mm. O sea, uno puede ser tratar de ser solidario, poner mínimos que se ajusten ahí prácticamente al filo, digamos, de lo que pueden ser los costos, pero no puede estar perdiendo por trabajar.
Está claro. Ese es otro problema de la bancarización. La ley de bancarización tiene muchos problemas que no están resueltos.
Acá hay un ejemplo que dice, ¿cómo andan? El otro día en un bar a las 3 de la mañana me pasó lo de la tarjeta. No me autorizó la transacción. Tuve que salir a buscar un cajero mientras mi novia se quedó de rehén. Y sin la posibilidad de efectivo se complica un poco. Por una caja de cigarros se está hablando, ¿no?
No,
que es un poco lo que explicaba Bonino recién.
Los escenarios que puede deparar esto son tremendos, ¿no?
A mí me han pasado cosas similares.
Sí. Yo les cuento.
De ir a comprar algo, una sola cosa, 10:30 de la noche, tampoco de madrugada. Valor, 60 pesos y no tener la tarjeta encima y darme la vuelta e irme.
Yo les cuento una anécdota que me pasó personalmente, pero lo que muestra la diferencia entre lo que es el mundo desarrollado y lo que lamentablemente somos nosotros. Yo estaba en Italia, tenía que tomar un tren y fui a una de estas máquinas donde uno paga, puede pagar con tarjeta, puede pagar con efectivo. Yo fui no tenía las tarjetas en ese momento conmigo, me las había olvidado y fui a pagar un billete. Y no tenía cambio, tenía un billete de 100 euros. La máquina no tenía cambio. Entonces me devuelve el billete y no tenía cambio. Bueno, era una estación, un lugar perdido, lejano, no había nadie. O sea, la ventanilla habitual estaba cerrada porque era fuera de hora, porque también tienen atención directa. Para el tren y le digo al guarda, me pasa esto, no hay problema, suba que vamos a arreglar. Bueno, yo tenía que tomar ese tren y bajarme en una estación y tomarme otro. Cuando llego a la estación, el hombre no me había cobrado. Voy y le digo, me dice, no se da problema, no es su problema. Vaya y tómese el otro, que acá hay otra máquina. Voy y me pasa lo mismo en la otra máquina.
Increíble.
Dije, no puede ser, estoy en la mitad de la nada. Viene el nuevo tren, le digo, me paso esto y ya me había pasado. Señor, no es su problema, es nuestro problema. Claro. Usted súbase tranquilo. Llegué a destino sin pagar el boleto porque no me lo cobraron, porque era mi problema de que yo no pudiera pagarlo.
Claro. Sí, a veces acá se invierten los roles, veces, no es al revés.
Eso rara vez sucede, pero lo he visto. Sucede, sobre todo cuando recién comenzó la implementación del sistema de las boleteras estas, el STM en los ómnibus, que pasabas la tarjeta y no lo marcaban y tenían problemas. Pasaba que a veces se trancaba la máquina y el guarda dejaba subir a todo el mundo al ómnibus y no le cobraba boleto. Con el mismo argumento, es un problema de la máquina, por tanto de la empresa, usted suba, yo lo llevo y después se arregla, y el se arregla era no pagabas el boleto. Ahora eso se afinó. Pero los primeros meses cuando se empezaban a implementar esas máquinas era conflictivo. Capaz que es lo que le está pasando ahora a las estaciones de servicio.
Bonino, muchas gracias por haber estado acá. Mucha suerte en la comisión hoy, mucha suerte en la asamblea y ojalá, prime la razón y la lógica, diría yo, porque cualquiera, lo digo a título personal, no estoy involucrando a Bonino acá, pero cualquiera se da cuenta de que han puesto, en este caso lo podemos decir bien criollo, la carreta adelante de los bueyes. Me parece que hay que tomarse un tiempo y ver realmente de qué manera esto puede además tener impactos menos negativos, que pueden ser tremendos en un momento de crisis regional, nacional y global, en donde este tipo de cosas no solo no ayudan, sino que realmente perjudican. Así que ojalá se pueda solucionar todo esto, así que toda la suerte y gracias por haber estado aquí adelantando algunos números que van a ser compartidos en la asamblea de hoy, en la reunión que ya va a formar parte en algunos minutos. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.